del misterio.
Muy buenas noches y sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio en la sintonía de Gente Radio, en este, el que es ya nuestro último programa de esta, nuestra quinta temporada. Como siempre, por delante tenemos hora y media de contenidos relacionados con el misterio, con la historia, con la ciencia. La verdad es que el sumario que tenemos preparado para hoy pues promete, hay algunas novedades, hay algunas primicias, contenidos de lo más sugerente. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Pues nada, la verdad es que tenemos alguna entrevista por ahí bastante curiosa que va a interesar mucho a nuestros oyentes y algún invitado también especial.
Sí, hoy hablaremos con César Armas, que es periodista y director del espacio de sucesos de la televisión canaria Código Abierto. César nos va a hacer un repaso a los momentos más destacados de este programa, que es el único programa dedicado única y exclusivamente a los sucesos en la televisión de Canarias. Él hará un repaso a todos estos momentos más destacados y también hablaremos de casos muy emblemáticos que este espacio hizo un seguimiento muy exhaustivo, por ejemplo el caso de Isabel Canino.
Sí, un programa más de gran éxito, ¿eh? Ha sido un auténtico fenómeno en la televisión autonómica, Código Abierto. Aparte de esta entrevista, que dará mucho de sí, abrimos también el programa con un tema candente. Hablaremos de terrorismo islamista y su relación con Canarias. Será la ocasión para hablar con Antonio Herrero, periodista de La Opinión de Tenerife. También les ofreceremos los últimos datos de un descubrimiento insólito. Se trata de un antiguo túnel en el subsuelo de la ciudad de La Laguna. Te hablaremos con el investigador que ha descubierto, que ha hecho este hallazgo. Se trata de Fernando Reyes, a quien nuestros oyentes recordarán porque ya lo tuvimos hace una semana hablando de su libro La Laguna Oculta. Fernando nos dará todos los detalles de este insólito túnel. Recordamos nuestras vías de contacto, como viene siendo habitual: crónicas-mis@terra.es y la página web de esta casa a través de la cual pueden escuchar la emisión online, www.genteradio.net. Saludamos a José Reyes, que se encuentra en los mandos técnicos, y desde este micrófono les da la bienvenida a Alfonso Ferrer. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
El pasado día 26 fue desarticulada una célula islamista en Ceuta. Esta estaba integrada por 5 individuos que portaban documentación que alentaban la insurrección armada islámica, atentados suicidas y la ejecución de rehenes retenidos por Al-Qaeda. Este tipo de noticias nos hace pensar que la amenaza terrorista está más cerca de lo que solemos pensar. Incluso podría suceder que en Canarias tampoco estuviésemos a salvo del todo. Hemos hablado de este asunto con Antonio Herrero, periodista de La Opinión y gran conocedor de los temas relacionados con el terrorismo. Herrero nos habla de cómo podrían atacar este tipo de grupos en nuestro territorio.
Es la posibilidad que está ahí de que atenten contra alguno de los cruceros que salen del puerto de Los Mármoles en Arrecife Lanzarote, que tocan luego en Agadir y siguen hacia Madeira, en fin, durante la travesía hacia el puerto marroquí, partiendo del puerto canario. Sin irnos más lejos, lo consiguieron con un destructor americano, el Uskul, y hubo 12 muertos. Y además en un puerto atracado el barco, o sea que ni siquiera era navegando.
Claro.
Se supone que las medidas de seguridad son todavía mayores que en plena navegación.
Claro, que digamos que ya tenemos unos antecedentes claros respecto a la forma de actuar de estos grupos terroristas, y esta sería una de las maneras, podríamos concluir, ¿verdad?
Sí, yo lo ponía como ejemplo en esos artículos. Si en los años 70, el Frente Polisario era capaz, con unas embarcaciones Zodia, de llegar a asaltar un pesquero canario y llevarse a la tripulación hasta el interior de los campos refugiados en Tinduf, ¿qué no será ahora capaz de hacer Al-Qaeda que tiene armamento mucho más sofisticado que el existente en aquella época y además cuenta con una cosa, que es dinero.
Pues vaya, vaya cosas, ¿eh? También, Antonio, esto es información, la verdad es que son cosas de las que no se suele hablar mucho, por lo menos en medios de comunicación no suele hacerse referencia a estas posibilidades. Hay cosas que nos llaman la atención. ¿Se hacen llamadas a la Guerra Santa en Canarias?
Hombre, los imanes, afortunadamente, el peso de esa vigilancia radica en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Brigada de Información y en los servicios de información de la Guardia Civil de las dos comandancias, de tanto Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria. En principio, te puedo asegurar que no se está haciendo llamamiento a la Guerra Santa, puesto que los imanes muestran un gran grado de colaboración con la policía española. Muchas veces son ellos los primeros en poner en conocimiento de los miembros de los servicios de inteligencia si hay alguna cara nueva o si hay alguno que a su vez incite a un pequeño grupo que ha pasado en mezquitas de la península, sobre todo, pues el que inciten un poco a ir por otras corrientes o otros derroteros. Pero en el caso canario sí te puedo asegurar, por lo menos en la provincia de Tenerife y creo que en Las Palmas también, que no, a pesar de que hay alguno que era procedente de aquel famoso, o de la escuela de aquel famoso imán de Málaga, que dijo que había que pegarle a las mujeres y hizo un manual de cómo se podía pegar sin dejar marca ni señal alguna. Y este sí que era un elemento un tanto peligroso, pero vamos, que en principio no ha habido ningún llamamiento a la Guerra Santa por parte de los responsables religiosos de las mezquitas canarias.
Pero asimismo supongo que las autoridades vigilan a estos grupos aquí en Canarias. Bueno, no sé si de alguna manera en los lugares de culto se tiene sí, una cierta vigilancia.
Sí, mira, no solamente los lugares de culto. Los lugares de culto, las carnicerías, date cuenta que el musulmán, la carne hay que sacrificarla de una manera determinada, solamente acuden a ese tipo de carnicerías, los locutorios, en fin, y luego además otros sitios de interés para la defensa nacional, que es donde aeropuertos, industrias de defensa, puertos, refinerías, lugares donde pudiera haber trabajadores de origen musulmán, evidentemente se presta una mayor vigilancia que en cualquier otro lado. Por otra parte, es lógico, además, o sea, aquí no se trata de hacer una discriminación negativa, todo lo contrario, se trata de un poco de tener controlado a esta gente, no vaya a ser que pues algún tipo de información que facilite directo o indirectamente sirva pues para que el día de mañana puedan golpear alguna de esas infraestructuras.
Y ahí incluso podríamos llegar a la conclusión, a la posibilidad de que hubiera musulmanes en Canarias que pudieran tener sus teléfonos pinchados.
Sí, efectivamente, eso sí, sí te lo digo yo, sí, lo corroboro que sí lo hay, sí lo hay.
Hay información esta, ¿eh? Supongo, sí. Por otro lado, de una manera totalmente justificada debido a que, como apunta, se trata de un peligro que siempre está ahí, latente, y toda precaución es poca.
Sí, sí, esto está hecho desde la perspectiva de la máxima legalidad. Aquí no se pinchan, por lo menos a esta gente no se le ha pinchado teléfono sin conocimiento de la autoridad judicial, claro. Y es la única manera de poder llegar muchas veces al corazón de estas células. Hay que tener en cuenta que el yihadista, el terrorista yihadista o el militante yihadista opera de una manera totalmente distinta a como lo puedan hacer otros movimientos terroristas, entiéndase ETA, GRAPO, FRAP. Son círculos muy, muy, muy cerrados donde es difícil la infiltración. Ya de por sí, por su origen, su lengua y su religión. Es evidente que un guardia civil o un policía nacional le va a resultar bastante difícil, salvo que proceda de alguna de las comunidades del norte de Marruecos, siendo Melilla o Ceuta, que pudiera dominar el idioma o incluso ser nativo y poder colocarlo en esa infraestructura. Y me olvidaba antes también de comentarte que otro sitio donde se presta especial atención y donde se ha detectado en los últimos años que es un caldo de cultivo para buscar terroristas yihadistas son las cárceles españolas. Date cuenta que esta gente, sí, cuando entra en una prisión, se intenta un poco la dispersión, pero al final el número de presos, en particular de marroquíes, ha aumentado en los últimos años.
Claro, supongo que aprovecharán ambientes de marginalidad, ¿no?
Efectivamente. Ahí lo que quería yo llevar es que necesitan además una asistencia religiosa distinta, por eso he pedido muchas veces que sean asistidos pues por un imán, como son los presos de religión católica, pues por un sacerdote católico, Y ahí sí se ha detectado que se ha creado a veces, sobre todo en la prisión de Topas en Salamanca, se ha creado un núcleo duro de gente irreductible, que además muchos de ellos cuando entraron en prisión eran simples delincuentes, y en la conversión a esa fe dura, de esa manera tan cruda, pues les ha convertido en futuros militantes yihadistas que están dispuestos a inmolarse con tal de cumplir con el objetivo que se les encomienda.
Bueno, pues vaya cosas, Antonio. En principio, sin embargo, supongo que podríamos estar de momento tranquilos. No hay señales de alarma significativas en Canarias, por lo menos, ¿no?
No, en principio te puedo asegurar que no. Lo que no significa que por eso debamos de bajar la guardia.
Claro.
Pero en principio no hay, porque no se ha detectado ninguna señal de alarma que indique que aquí van a, en un plazo o en un periodo corto, van a atentar. De todas maneras, ahora mismo las redes y las células de Al-Qaeda han sufrido en España, particularmente han sufrido muchísimos golpes policiales, aunque no se ha podido en todos los casos demostrar y han quedado libres tras prestar declaración judicial. Sí, es verdad que eso ya ha sido para quedar marcado.
Claro.
Entonces, bueno, en principio hasta ahí es donde han llegado, y de lo que sí están ahora, y es lo que preocupa a las autoridades españolas, es la expansión económica del movimiento que sustenta y que sufraga a Al-Qaeda. Ahora lo que más preocupa es el tema económico.
Claro, la financiación de estos grupos, que yo supongo que será una de las cuestiones clave, y que esto daría para rato también, incluso para otra entrevista. Bueno, en cualquier caso, Antonio Herrero, periodista de La Opinión de Tenerife, experto en estos temas de terrorismo, te agradecemos que nos hayas atendido a esta llamada de Gente Radio.
Pues muy bien, a vosotros.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
¿Cuáles son las amenazas reales a las que se enfrenta la humanidad? El reloj del fin del mundo. Claves para entender los acontecimientos que pueden llevar al ocaso de la civilización y las respuestas de los expertos. El reloj del fin del mundo, por el investigador Alfonso Ferrer. Pídelo ya en tu librería, de Editorial Nautilus.
Adelantábamos al principio del programa, Alfonso, hoy tenemos con nosotros a César Armas, que es periodista y director del espacio de sucesos de la televisión canaria Código Abierto. Él nos va a dar los detalles de toda la temporada de este espacio dedicado a los sucesos. Buenas noches, César, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Héctor, ¿qué tal?
César, acaba la temporada de Código Abierto y la verdad que el espacio ha sido todo un éxito de audiencia. ¿Qué temas tratados en el espacio, en el programa, destacarías por encima de otros?
Hombre, pues sobre todo yo creo que deberíamos destacar todos los temas más pegados a la actualidad, porque al margen de que sea un programa de una regularidad semanal, un programa que se emite en Televisión Canaria una vez en semana, pues el cometido inicial del formato es condensar en esa hora, hora y diez, hora y cuarto de tiempo, las historias más importantes que hayan acontecido en Canarias durante esa semana, sin perder de vista tampoco las cosas que ocurren en España y a nivel internacional, que también tienen una sección importante en el programa, pero sobre todo redundamos mucho en todos aquellos episodios que hayan ocurrido en Canarias en esa semana. Yo creo que eso también son la clave, la esencia del programa y la clave del éxito de la misma. Es decir, el espectador que ve Código Abierto una vez en semana en Televisión Canaria sabe que ahí se le va a resumir los acontecimientos más importantes del mundo del suceso que han acontecido en el archipiélago durante esa semana. También es verdad que Canarias desafortunadamente nos da material suficiente, por llamarlo de alguna manera, para poder contar en cada edición historias diferentes. Es decir, desafortunadamente en Canarias ocurren con cierta regularidad homicidios, tenemos una sección semanal hablando de robos y atracos, y la mayoría de ellos se hacen con violencia, sobre todo en las islas capitalinas, y hay muchos incidentes o accidentes que ocurren con regularidad diaria que evidentemente también tienen su espacio en esa ventana semanal, ¿no? En definitiva, la propia actualidad es lo que surte o de lo que sustraemos la esencia de código abierto, y desafortunadamente, como digo, en Canarias pasan cosas pues bastante desagradables muchas veces, ¿no? También relacionadas con delitos sexuales, delitos cometidos a través de internet, y en definitiva pues todo eso es lo que hace que se construya un espacio como código abierto.
César, soy Alfonso Ferrer, ¿qué tal?
Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
César, yo, bueno, antes que nada, pues felicitarte por estar en este espacio, que es pues líder de audiencia, podemos decir, de gran éxito y muy que está muy en la calle, digamos, entre los ciudadanos. Y bueno, yo destacaría aquellos reportajes que habéis hecho con cámara oculta, muy interesantes, muy curiosos de ver. Pues no sé, por ejemplo, recuerdo este de este médico chino aquí en Tenerife, en el que estuvo también nuestro amigo Héctor, ¿verdad?
Sí, porque esto también forma parte del equipo, no sé si lo había comentado anteriormente. Los reportajes de cámara oculta, yo creo que siempre he dicho que es bastante alejado comentarlos o venderlos como reportajes de periodismo de investigación, porque decir que en Canarias se hace periodismo de investigación sería bastante desafortunado, ¿no? El periodismo de investigación es otra cosa, es un trabajo de mucho más tiempo, de mucha más documentación, de un perfil periodístico mucho más especializado y sobre todo con unos instrumentos que desafortunadamente todavía no tenemos en la comunidad para poder trabajar. Pero sí es verdad que nos acercamos un poco a ese periodismo de sacar a la luz, ¿vale?, historias que si no se sacasen de esa manera, pues pasarían desapercibidas y se seguirían realizando impunemente en el archipiélago. Sí es verdad que la cámara oculta nos permite, es un instrumento que en las últimas ediciones la estamos utilizando con menos regularidad, pero al principio sí la explotamos bastante, porque sí es verdad que es un instrumento que nos permite entrar a lugares casi inaccesibles o con cierta dificultad y sobre todo acceder a sujetos o individuos bastante peligrosos, con un perfil de delincuente bastante delicado, que evidentemente si se viesen ante una cámara, por llamarlo de una manera, profesional o real, y ante un micrófono, pues evidentemente no cerrarían las puertas en las narices, ¿no? Y en el caso concreto este, pues sí, nos llegó la información de este señor chino que podría estar realizando prácticas sanitarias ilegales sin ningún tipo de titulación, aunque luego también es verdad que luego en el caso concreto este, pues Héctor investigó y nos dimos de frente con una legislación bastante delicada, porque al parecer este tipo de prácticas se pueden realizar sin requerirse la titulación adecuada, entre otras cosas porque no se considera medicina legal. Uh-huh. Pero sí es verdad que este hombre pues parece, todo apuntaba a que traspasaba esa frontera de lo que era el masaje puro y duro, e incluso, que lo teníamos grabado, él comentaba que estaba capacitado para poder tratar de paliar o mitigar el dolor de enfermedades más graves, ¿no? Entonces ahí es donde vimos lo delicado del asunto, es decir, un señor que podría vender salud simplemente con un tratamiento no amparado en la medicina científica, sino en estas prácticas que tienen que ver más con la sanación, ¿no? Y bueno, sí, con la cámara oculta conseguimos algo más, porque también conseguimos que evidentemente la situación o las circunstancias en las que este señor atendía a un presunto paciente, que en ese estuvo Héctor y estuvo también el compañero Alejandro, pues no reunían las condiciones sanitarias necesarias, ni la instrumentalización, no se debía la higiene que se requiere para este tipo de actuaciones, y luego por otra parte siempre, como digo, la promesa verbal de que estaba capacitado para poder atender o enfrentarse a cualquier tipo de enfermedad. Yo creo que eso era importante saberlo, porque sí es verdad que sabemos que cuando yo, con todos los años que llevo trabajando en temas de sucesos y de sanidad, si te das cuenta de que cuando un paciente está en una situación bastante, bastante delicada, pues se lo cree absolutamente todo, ¿no? Y casi se cree el milagro de Lourdes. Claro. Entonces sí es verdad que saber que este tipo de individuos trabaja, sobre todo con las esperanzas y con las emociones de la gente que está en situación ilegal, pues siempre viene bien, y no me arrepiento de eso, de desenmascararlo para que la gente sepa que evidentemente no se puede fiar de cualquiera, ¿no? En el caso de los temas sanitarios siempre es importante, siempre es un consejo importante pedir la titulación requerida y sobre todo pedir consejo a gente que se haya tratado anteriormente con este tipo de sujetos que se venden como profesionales de la salud, ¿no? Digo, siempre al final caemos, siempre hay truhanes que nos comen un poquito la cabeza, pero sí es importante utilizar, en este caso, y sí defiendo el uso de la cámara oculta para sacar a la luz circunstancias, yo creo que son ilegales al menos, o ilegales, y sobre todo para poner sobre aviso a la gente que pueda caer en esa historia, ¿no?
Desde luego tiene, pues, desde ese punto de vista una labor social indudable de denuncia de determinadas prácticas pues que rayan lo fraudulento. Bueno, pues también recordamos ese reportaje con cámara oculta y nos quedamos asombrados con el tema del mercado de armas, de venta de armas en Canarias, que es una cosa que pues que a muchos se nos escapa.
Al final sí es verdad que en esta temporada de Código Abierto hemos descubierto, ¿no? No nos vamos a poner medallas, pero sí es verdad que nosotros mismos dentro del equipo nos hemos sorprendido con ciertas prácticas que daba la sensación de que ocurrían muy lejos del archipiélago, en otras comunidades quizás con más movimiento y más cercanas al continente, ¿no? Como Cataluña y como Madrid, y te das cuenta de que cosas que normalmente salen en los telediarios que ocurren sobre todo en la costa del Mediterráneo luego ocurren cerca de tu casa. Sí es verdad, a través también de un trabajo de investigación que llevó a cabo el equipo de Código Abierto, también con Héctor a la cabeza, pues pudimos descubrir que sí, que sí, hay un mercado abierto de armas de fuego, que es fácil, además lo demostramos con ese reportaje, que era muy fácil acceder a la compra de ese instrumental, y que además habían jóvenes, no recuerdo la edad ahora en concreto, pero en la horquilla de 19, 24 años, que poseían armas de fuego en sus propias viviendas y que además comercializaban con ellas. Es decir, que a través de algo tan impune como un anuncio en internet, se ponían en contacto con presuntos compradores o clientes que fue un poco también lo que hicimos, ¿no? Es ponernos en contacto con uno de ellos para no simplemente quedarnos con la comunicación verbal de tengo armas y la voy a vender. No, es que quedamos en un lugar abierto, un espacio público, con un sujeto en concreto en la isla de Tenerife, y en ese momento, si hubiésemos querido, podríamos haber hecho la compra en este caso de ese tipo de material, que como digo, hay una legislación expresa, además tienes que tener un carnet y unos permisos especiales para poder acceder, y luego además tienes que comprarlos en determinados puntos de venta, ¿vale?, donde se contrasta la documentación y la formación que se requiere para poder hacer uso de la misma. Son permisos súper delicados, que además cuestan muchísimo dinero, pero que nos dimos cuenta que en Canarias sí, es verdad, existe un mercado paralelo y seguramente seguirá existiendo por mucho que lo hayamos denunciado, como también denunciamos en su momento la existencia de pederastas que actúan también impunemente a través de internet, ¿no? Uh-huh. A través del chat y tal, pues también los pudimos descubrir y desenmascarar en capitales como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife. Y también descubrimos, porque siempre una cosa es decirlo, están aquí, miren el mensaje que ponen porque están buscando a una niña de 13, 14 años a través de internet para mantener relaciones sexuales explícitas, sino que además quedamos con ese señor, con una presunta menor de edad, y ahí confirmamos que la intención de ese señor era irse a su casa con esa niña de 13 años, ¿no?
Y recuerdo,
César, que son cosas que ocurren.
Yo recuerdo, César, con respecto a ese tema, que no se cortaban los anuncios. Yo recuerdo que era abiertamente busco un adolescente, una menor, para mantener prácticas sexuales.
Exactamente. No, internet también tiene unas lagunas que yo creo que se deberán controlar en lo sucesivo, ¿no? Porque unas lagunas legales muy gordas, porque sí es verdad que salvo la automoderación y la moderación de los propios moderadores de las páginas, en este caso páginas gratuitas de anuncios, no hay ninguna legislación expresa que castigue según qué contenido se emita, ¿no? Salvo, además, no olvidemos, la propia naturaleza del mensaje es una naturaleza anónima, por lo tanto, vale, te pueden suprimir un mensaje, pero no saben si lo pusiste tú o si lo puse yo, porque lo puedo poner directamente desde un ciber. Yo me imagino que queda muchísimo camino por ahí, porque sí es verdad que, y lo sabe Héctor también, que para nosotros es una fuente de información gordísima, es decir, hemos denunciado cantidad de situaciones ilegales o súper delicadas que se están publicando semanalmente en Canarias a través de la red, y bueno, y te encuentras pues todos los días con mensajes bastante sorprendentes, ¿no? Y en este caso son muy delicados porque evidentemente se pone un mensaje con la intención de dar con una menor, y sobre todo por una menor para mantener relaciones sexuales, y hemos demostrado en el programa lo fácil que es que una menor pueda acceder a ese mensaje, porque no son páginas controladas de acceso, no están bloqueadas, y cualquier menor de 12, 13, incluso 10 años puede llegar a ese mensaje, puede contactar con ese sujeto porque pone su teléfono sin cortarse, creo que era el caso de este señor de Gran Canaria, llamas y quedas con él en cualquier lugar, porque además está invitada a que fuera directamente a su vivienda, a su casa, ni siquiera proponía una cita en un lugar público, sino que quería que fuera directamente a tocar el timbre de su casa. Eso evidentemente, sabiendo lo que ha ocurrido en Canarias en los últimos años, sobre todo con menores que han estado desprotegidos, es un tema súper delicado que deberíamos de estar mucho más atentos, y que yo ahí sí defiendo la naturaleza del programa de defenderlo y ponerlo sobre aviso, ya no con vista a los menores y a los niños, sino sobre todo a los padres, que deberían de ser guardianes de la seguridad del menor, ¿no?
Y otro tanto que yo querría destacar antes de que termine esta entrevista es, sin duda, César, cómo el programa dio con esta transexual, con Ruth, que inyectaba silicona a sus pacientes, una mujer que no olvidemos estaba en busca y captura, y sin embargo, compañeros del programa dieron con esta mujer.
Pues sí, fue un trabajo que hizo la compañera Bea en Gran Canaria, fue un programa, un trabajo que nos costó, porque yo te puedo asegurar que yo personalmente, el caso de Ruth, desde que salió en el 97 y luego fue detenida en el 2002, son de estos temas que a mí siempre me han apasionado, ¿no? Porque siempre me hice la pregunta, no la conocía personalmente, pero siempre me hice la pregunta de quién está detrás de esta señora que fue presentada a España y al mundo como una asesina, ¿no? Recuerdo los titulares del Mundo en el 2002 que decían, que se referían a esta transexual canaria como la doctora muerte, ¿no? La doctora silicona, esa mujer que se encargó de inyectar a más de, bueno, ella misma lo dice, nos lo confirmó en la entrevista, a más de 1,000 mujeres, que ya es una cifra importante, entre Lanzarote y Gran Canaria, en un periodo aproximado de 4 años, inyectar silicona en pómulos, labios, glúteos, pechos, ¿vale? Al parecer no se confirma, que es un poco la anécdota de la historia, no se confirma que haya habido un desenlace fatal, digo, tipo muerte, para ninguna de las pacientes que fueron inyectadas por esta mujer, si es verdad que Ruth no tenía la titulación adecuada y que además la silicona que inyectaba no era la adecuada para colocar dentro de los cuerpos, no sé, tiene otra utilidad, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero sí es verdad que encerraba ciertos peligros. Pero, ya te digo, siempre, desde que conocí el caso, siempre me llamó la atención porque digo, detrás de esto no sé por qué tiene que haber un personaje inofensivo, ¿no? Alguien que, al fin y al cabo, es víctima de la sociedad, una persona de desarraigo, una mujer que vete a ver por qué mundo se desenvolvió, y es cierto, ¿no? Porque al final te encuentras con una mujer con dificultades en la infancia, evidentemente ya las añadidas del hombre que nace con un cuerpo que no le pertenece, que luego tiene que operarse, que ella misma, que es lo que me llamó la atención, es la que se hace los cambios físicos, ella misma se inyecta en los pómulos, ella misma se inyecta en los labios, ella misma se inyecta en los pechos, después de aprender esa especie de oficio, pues ayudando, trabajando de la mano de un doctor que sí estaba titulado colombiano cuando vivió durante 9 años en Barcelona. Luego ella aprendió de vista ese oficio, se vino para Canarias y empezó a trabajar en una peluquería en Arrecife, en Lanzarote, y ahí es donde empezó a inyectar. Pero claro, el tema este, que sobre todo cuando vamos con ella, que es un poco pues su argumento de defensa, es que a todas las mujeres a las que le inyectaban sabían perfectamente cuál era su cualificación. Ella nunca, que sería un poco ya el delito de estafa o de falsificación de documentos, que no es el que se le imputa, porque ella nunca jamás dijo ni que había aprendido esa profesión, que podía haberlo dicho después de haber estado 10 años en el exterior, ni que estaba capacitada para hacerlo. Ella dijo que simplemente la conocía porque trabajó de la mano de un cirujano plástico en Barcelona y que ella sabía cómo hacerlo y que podía hacerlo, y evidentemente lo hacía 5 y 6 veces por debajo del precio del mercado. Si normalmente una cirugía plástica en la cara te puede costar 3.000, 4.000 euros, pues ella llegó a cobrarnos, nos llegó a confesar a cámara 20 euros o una raya, porque era la época en la que estaba enganchada, ¿no? Claro. Y claro, no vamos a defender al personaje, pero sí es verdad que tampoco voy a defender a las personas, a esas 1,000 mujeres que voluntariamente tocaron la puerta de esta mujer para pedirle que les cambiara la vida, que les hiciese un poquito más guapa. También casualmente en ese report, cuando sacamos la entrevista en exclusiva con Ruth en Código Abierto, inmediatamente nos llamaron las que fueron también pacientes de ella, muchas de ellas para defenderla, y de hecho recuerdo el caso de Isabel Torres, una transexual también de Gran Canaria, que voluntariamente dio la cara y habló en el programa bien de ella y confesó que la había intervenido en varias ocasiones y que jamás, hace más de 8 o 9 años, y que jamás tuvo ningún tipo de dificultad por aquella intervención, ¿no?
Pues César, la verdad es que se nos echa el tiempo encima, todo lo que nos cuentas es interesantísimo, y yo pues reitero esas felicitaciones a un espacio como el que diriges. Sin duda quedaremos emplazados más adelante que nos sigas contando, haciendo estos balances y contándonos estas historias. Bueno, no sé si tendremos Código Abierto para rato.
No, me imagino si Código Abierto se ha condenado a continuar, como sí. Decía, esta ha cerrado una temporada magnífica de unos datos interesantes, que ya no es que sean los datos, sino que los datos se traducen en interés por parte del público, y estamos en una televisión pública haciendo un producto para los canarios, y si los canarios lo han convertido en líder de audiencia y lo han seguido de forma masiva durante todas las semanas, es porque evidentemente están interesados en esos contenidos que están dentro del programa, y por supuesto tendrán Código Abierto para el rato, imagino.
Pues César Armas, director de Código Abierto, un espacio de la televisión autonómica, gracias por dedicar unos minutos a Gente Radio.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.
Hasta la próxima.
Y hasta otro momento.
Gracias, César.
Hasta luego.
Recuerden que están escuchando Crónicas del Misterio en Gente Radio. Recuerden que esta es nuestra última, bueno, el último programa de nuestra quinta temporada, Héctor. ¿Cómo pasa el tiempo? 5 años ya. De...
5 años de andadura con el ánimo y la fuerza del primer día para seguir una temporada más innecesaria.
Con fuerzas renovadas cada día. Y bueno, ya anunciaremos las novedades para la próxima temporada, la sexta temporada que comenzará en septiembre. Pasamos a nuestra siguiente sección.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Pasado jueves 25, la revista digital Ángulo 13 adelantaba una noticia sorprendente. Un antiguo túnel había sido descubierto en el subsuelo de la ciudad de La Laguna. Las imágenes que nos llegaban nos hacían pensar en la posibilidad de un pasadizo que pudiera haber tenido en el pasado una función quizás hasta ahora desconocida. Para arrojar algo de luz sobre este hallazgo, tenemos a su descubridor, Fernando Herraiz, con quien ya hablamos hace unas semanas de su libro La Laguna Oculta. Herraiz, junto con el investigador Jesús Trems, se adentraron en las entrañas de este pasadizo y esta noche nos va a adelantar algunos detalles. Fernando, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Alfonso.
¿Qué tal? Fernando, la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos con esta investigación en la que estás metido, con estas fotos que se han publicado en multitud de medios de comunicación. ¿Qué es lo que habéis descubierto concretamente?
En realidad no lo sabemos, ¿no?
Sí.
Hemos descubierto un túnel o pasadizo, que está por determinar exactamente de qué se trata, que de unos 150 metros de longitud y que pues tiene todos los aspectos de ser bastante antiguo, probablemente del siglo XVI o XVII. Todo digo que son las primeras impresiones al respecto.
Bueno, un túnel o un pasadizo, como queramos llamarlo, que aparentemente pues tiene toda la pinta de que por ahí, como tú anotabas en una reseña que nos hacías para divulgarlo en los medios de comunicación, cabe perfectamente una persona de estatura media.
Sí, sí, me parece que tiene esa configuración, el túnel tiene una configuración que es como para caminarlo. Y pues bueno, eso apunta a la posibilidad de efectivamente que fuera un pasadizo.
¿Cómo describirías, no sé, para que se hagan una idea nuestros oyentes, Fernando, cómo describirías este túnel o este pasadizo?
Bueno, este pasadizo llama la atención por lo relativamente bien conservado que está, y suponiendo una antigüedad probablemente de siglos. Y destaca especialmente el techo en forma de cúpula a dos aguas, de grandes bloques de arena, perdón, de arenisca roja. Y bueno, eso supone un trabajo, independientemente de lo que sea, supone un trabajo importante que se hizo en La Laguna y que es digno de estudio y de conservación, desde luego.
Sí.
Fernando, buenas noches, soy Héctor.
Hola,
a mí me gustaría saber, sobre todo, dónde empieza este túnel y dónde termina, si se sabe.
¿Dónde empieza o termina? Según cómo se mire, uno de los extremos del túnel está en el barranco Chamarta, va hasta el barranco Chamarta, hasta el mismo barranco.
que es un barranco aledaño a la ciudad de La Laguna, digamos, ¿no?
Sí, que antiguamente se llamó Barranco de las Higueras también, que está por el lado sur de la ciudad y la recorre pues de este a oeste, ¿no? Uno de los extremos está, el otro extremo no lo sabemos dónde llega, porque después de estos 150 metros que recorrimos nos encontramos con un derrumbe importante y una zona que ya era un tanto temerario, continuar sin los medios necesarios para mirarlo bien y con seguridad. Entonces no sabemos hasta dónde, cuál es el otro extremo. Desde luego que está muy cerca de la iglesia de la Concepción, de la laguna, y apunta directamente hacia ella. Por eso existe la posibilidad que sea un pasadizo que partía de esa iglesia, cosa que hasta ahora no se ha confirmado, y porque está en manos ya del ayuntamiento el estudio de estos túneles.
Y Fernando, ¿no han planteado la posibilidad de que se trate de grutas para la canalización de agua, y ya que está cerca de un barranco? Aunque posteriormente se haya hecho uso de estos pasadizos para otra.
Claro, claro. Es que, mira, el tema de los en general, ¿no? Los túneles y los pasadizos, cuando son antiguos, es muy normal que a lo largo de la historia se usen para distintos tipos de cosas. Hay una serie ahora, aunque es muy buena, la ponen en un canal de Documanía, eso que se llama Ciudades Bajo Tierra, y pasan por muchas ciudades importantes del mundo precisamente en subterráneos de este tipo. Y se ve que a lo largo, estos están bien estudiados y documentados, y se ve que a lo largo de la historia pues cumplieron diversas funciones, desde recientemente, por ejemplo, refugios antiaéreos en casos de guerra, canalizaciones, cisternas, pasadizos de huida o de entrada a las ciudades. Y puede ser que este sea el caso, es posible. Estamos, como siempre, como la llegada es muy reciente, pues estamos hablando y un poco dándole vueltas al asunto, ¿no?
Uh-huh. Fernando, te iba a decir que esto es un túnel, además, las fotos que han salido en estos periódicos, en algunas páginas web, en ángulo13.com están publicadas. Se trata de un túnel ubicado en pleno casco urbano de La Laguna, además. Tú me comentabas una cosa que a mí me llama la atención, y es que se pueden notar hasta los camiones pasando por encima, ¿no?
Sí, claro.
La circulación ahí.
Se oye perfectamente y vibran al paso de los vehículos en general. Y esto pues nos da la idea de lo bien construido, aparte de todo, sea lo que fuere este túnel, de lo bien hecho que estaba, que es asombroso lo bien pensado y ejecutado que estaba, y lo bien cortada que está la piedra, sobre todo la del techo, y lo perfectamente ensamblada, de tal manera que ha resistido siglos pues pasando coches y camiones por encima, ¿sí?
Entonces entendemos que está a escasa profundidad de la superficie.
Sí, no está muy profundo, pues alrededor de metro y medio. Bueno, es que tampoco lo sé con seguridad, pues porque conozco algunos tramos. Por tramos estará más profundo y por otros menos, ¿no?
Claro.
Ponle que a lo mejor la profundidad media pueda ser de 2 metros o algo así, por debajo del nivel de la calle, me refiero.
Fernando, una vez puesto estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, los técnicos del Ayuntamiento o el propio Ayuntamiento, ¿qué es lo que asegura? ¿Dice algo? ¿Se decanta por una explicación o por otra?
De momento ha tomado nota del descubrimiento y, según ha manifestado públicamente, van a encargar un estudio al Departamento de Arqueología de la Universidad de La Laguna. Yo me imagino que el procedimiento será un estudio preliminar, y si hay motivo para ello, pues ya un estudio más a fondo. Y de ahí, pues, efectivamente, un estudio de tipo nos podrá, tal vez, revelar el sentido que tenía este túnel o pasadizo, ¿no?
Porque existe posibilidad, claro, teniendo en cuenta de que esto puede ser solo la pieza de un puzzle, de que este túnel pudiera estar en contexto. Quiero decir, ¿hay más túneles aparte de este?
Sí, hay más. Solo puedo afirmar con seguridad porque lo he visto otros.
Sí.
Y bueno, todos sabemos que en La Laguna siempre existió esa leyenda, siempre se han contado historias de túneles de muchas clases y de muchas épocas. Y lo que efectivamente le da un poco sentido a esta investigación que he hecho junto con Jesús Tren, aparte del hallazgo en concreto, es que nos ha demostrado que la tradición oral que existe hoy modernamente en las ciudades hay que también tenerla en cuenta, hay que escuchar a la gente, porque nosotros encontramos este túnel simplemente por el método de investigación más antiguo y sencillo, que es preguntando.
Bueno, incluso tú anotabas la posibilidad de que debajo de la Casa del Caro, el famoso Museo de Historia de la Laguna, pudiera haber algún tipo de oquedad, ¿no? Algún tipo de espacio.
Sí. Pues sí, tenemos noticias muy fiables de que efectivamente bajo la Casa del Caro hay una escalinata que se adentra en la tierra y que no sabemos si se trata de una cripta o pasadizo o de qué exactamente. Entonces, de momento hemos solicitado ante la Dirección General de Patrimonio autorización para realizar una prospección con frecuencias de sonido, que es una prospección no invasiva, no se toca ni una piedra de nada, para determinar si efectivamente existe esta cripta o pasadizo o lo que sea. Y estamos a la espera de respuesta estamos.
Bueno, y sabemos que estás metido en esta investigación a fondo. La verdad es que esperamos con ansia, pues bueno, próximas noticias sobre esto, Fernando, porque ya te digo que es un asunto que va a ir a correr ríos de tinta. Como de hecho ya está en la calle y la gente está hablando. Yo, por último, y esto ya es una pregunta un poco, pues, arriesgada, no sé si tienes alguna teoría sobre este asunto.
De momento, no, bueno, es una teoría que se pueda decir, manifestar, decir, bueno, pues no, porque es muy reciente, ya digo, y no hemos tenido tiempo de hacer una investigación más detallada, dado que todo el asunto se precipitó porque hay obras en la cercanía que podían poner en peligro el túnel, es decir, hay excavadoras y eso lo podían romper en cualquier momento. Entonces, por eso lo comunicamos rápidamente. Sí. En mi opinión, hay que llegar al final. Cuando si se decide hacer el estudio como es debido y se continúa a partir del derrumbe, ya con medidas de seguridad, apuntalamiento o lo que haga falta, hasta el final de ese pasadizo, yo creo que sí averiguaremos de qué se trataba en realidad.
Bueno, la verdad es que deseamos esas nuevas noticias, conocerlas. Bueno, Fernando, desde luego te damos la enhorabuena a ti y al amigo Jesús Tren por este hallazgo sin duda significativo, que dará mucho de sí. Y nada, darte las gracias por dedicar unos minutos a hablar con nosotros.
Nada, a ustedes, aquí estamos siempre. Tal vez haya sorpresas pronto.
Bueno, esperemos, las contaremos aquí.
Vale.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, Alfonso. Y Héctor, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, vaya novedad que está dando la Laguna. La Laguna es una caja de sorpresas, no para de darnos estas alegrías, no sé si decirlo de esta manera, estas esperanzas de encontrar pues cosas pues que, en este caso un túnel, que Dios sabe lo que dará de sí, ¿no? Quizás se quede en nada, pero bueno, quizás
sí,
no.
Sí, es cierto que, como comentaba Fernando en la entrevista, que en numerosas ocasiones los más mayores en la Laguna te comentan historias de este tipo, ¿no? Que estaban, hay determinados edificios emblemáticos que estaban conectados mediante túneles, que por ahí se veían a escondidas pues amantes, ¿no? Historias de tradición oral de la Laguna que siempre se han contado, ¿no?
Y muy que, románticas además.
Sí, y que en este caso pues parece que bueno, que tal vez esto pueda arrojar algo más de luz con respecto a este tema.
El amigo Fernando, que tenía las antenas ahí muy muy preparadas, y se ha quedado ahí, ha entrevistado a gente del lugar para dar con este túnel finalmente. Bueno, nosotros por lo pronto cerramos este apartado y nos vamos a nuestra mesa de actualidad.
¿Cuáles son las amenazas reales a las que se enfrenta la humanidad? El reloj del fin del mundo. Claves para entender los acontecimientos que pueden llevar al ocaso de la civilización y las respuestas de los expertos. El reloj del fin del mundo, por el investigador Alfonso Ferrer. Pídelo ya en tu librería, de Editorial Nautilus.
Abrimos a este ritmo tan frenético, mesa actualidad, rescatando algunas de las noticias más interesantes, más importantes del mundo científico, del mundo del misterio, Bueno, en definitiva, noticias...
Y del mundo de la música.
Y del mundo de la música, porque tenemos que hacer necesaria referencia, como obligado, a la muerte del icono del pop, de este icono de la cultura moderna. Hablamos de Michael Jackson. Héctor, todavía faltan días para que se conozcan los datos de la autopsia que se le ha practicado, porque se está haciendo una serie de análisis toxicológicos y de otro orden. Pero, por lo pronto, ya hay algunas teorías que... alguna más disparatada que otra sobre lo que pudo ocurrir.
Yo recuerdo el momento en el que me enteré de la noticia. Estaba escuchando la radio por la noche y eso, que suspenden toda la programación para dar esta primicia, ¿no? Y es cierto que ha dejado a miles o millones de fans totalmente desolados. La muerte de un icono del siglo XX, ¿no? Tenemos que recordarlo, aparte de sus extravagancias y su pasado, que es un poco turbio, ¿no? O que por lo menos dejó esa estela. Es cierto, como comentaba Alfonso, que Michael Jackson marcó una época, y que este ya se ha convertido en leyenda, y por lo tanto también nacen en torno a él, están naciendo ya una serie de mitos que ya iremos viendo incluso más desarrolladamente con el tiempo. Entre ellos ya se apunta en algunos foros de internet que Michael Jackson no está muerto, simplemente que fingió su propia muerte, igual que lo hizo Elvis Presley, igual que lo hizo Marilyn Monroe, ¿no? Y que realmente vive ahora cansado de esta...
En el Caribe, digamos.
Sí, cansado de esta vorágine de paparazzis, ¿no? Quiso escapar de todo esto y fingió su propia muerte.
Supongo que era inevitable que surgieran rumores de este tipo, y más que seguirán surgiendo.
Y lo cierto es que está muerto, y que posiblemente ya se apuntan varias posibilidades, entre ellas una ingesta masiva de medicamentos, pero no sabemos si por voluntad propia para acabar con su vida, si se trata de un suicidio, o porque estaba medicándose, y todos conocemos la naturaleza hipocondríaca de este personaje, y se pasó un poco de la mano, ¿no? Y tomó más de la cuenta. De todas formas, supongo que estos datos ya los aclarará en su momento cuando salgan los resultados de la autopsia.
Sí, por lo pronto, una de las personas más cercanas a Michael Jackson, su abogado, ya apuntaba en ese sentido, el uso de medicamentos, puesto que padecía de una lesión, y como se sabe, estaba preparando esta gira en Londres para relanzar su vida artística,
claro.
Y que quizás le pudo pasar factura.
Forzando la máquina, como se suele decir.
Sí, era una historia que iba definitivamente a permitirle salir del agujero económico.
Claro, porque ya las deudas le estaban comiendo el terreno, ¿no? Estaba hasta el cuello, como se suele decir. Con unas deudas exorbitadas a consecuencia de los largos litigios judiciales que tuvo que afrontar en su momento. Y claro, Michael Jackson hacía no sé cuántos años ya que no daba un solo concierto. Claro, la industria discográfica también está de capa caída con el tema de las copias a través de internet.
Sí.
Por otro, se juntó todo y este, pues, se vio obligado de nuevo a subirse a un escenario. Y claro, para hacerlo tenía que forzar la máquina, ya que estaba, como comentabas, tenía una lesión en la rodilla.
Uno de los testimonios clave va a ser, y no sé si lo sabremos en estos días, el del, por lo visto tenía asistencia médica en su propia mansión,
tenía un médico, sí.
El de la persona que le pudo inyectar o suministrar ese medicamento. En fin, por ahí van los tiros, ya veremos lo que pasa. No eran ovnis, eran canguros drogados. Es el titular de Reuters para hacer referencia al último enigma de los círculos en los campos de cultivo, en este caso en la isla australiana de Tasmania. Se habían visto en las últimas jornadas bastantes círculos de estos, que recordemos, se trata de un fenómeno supuestamente sobrenatural, muy mitificado, que se asocia a la presencia de ovnis, presencia alienígena, etcétera, estos presuntos círculos sin explicación. En este caso, Héctor, se trata de campos de amapola, en los cuales se metieran estos pobres animales, estos canguros.
Y se ponían hasta el culo.
Bueno, como se suele decir. Ingestaban estas amapolas, que tienen alto contenido en opio, y se ponían después a correr en círculos drogados. Dicen que los expertos dicen que han visto estos comportamientos en ovejas, por ejemplo, cuando se meten despistadas en estos campos. Y bueno, pues quedan absolutamente drogadas y y se ponen a correr en círculo. Es una cosa bien curiosa, ¿no?
Que esta explicación para el tema de los círculos es mucho más fascinante que la de los ovnis o la de los marcianos, ¿no?
Y mucho más divertida, ¿eh?
Sí, sí, mucho más. Y para los canguros sobre todo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, el enigma de los círculos de cosecha, que siempre arroja novedades cada año, además, en esta fecha. De todas maneras, hay que anotar que bueno, se trata de un mito. Esto ha ocurrido sobre todo en Inglaterra y en algunos lugares de Europa. Y bueno, hay grupos que se promocionan abiertamente en internet, son grupos de artistas que se dedican a hacer este tipo de
diseños
muy elaborados, algunos, y muy bonitos además,
y también fraudes fotográficos que se distribuyen por internet y pasan como fotos reales, ¿no? Que también se han realizado.
Exacto. En este caso, pues, eran canguros drogados, tal y como anota el titular de la nota. Nosotros en Crónicas Misterio siempre recogemos cualquier noticia, cualquier información que tenga que ver con la vida más allá de nuestro planeta. Los científicos no paran de desarrollar proyectos que permitan arrojar algo de luz a la posible existencia de vida, en este caso, bajo el hielo de Europa, una de las 62 lunas de Júpiter. En una misión conjunta, la NASA y la Agencia Espacial Europea están desarrollando una serie de mecanismos, de sistemas para poder localizar vida en este planeta, en este satélite natural, que por lo visto tiene muchas probabilidades. Ya se lleva comentando de hace años que en Europa, que tiene una gruesa capa de hielo, bajo esta capa de hielo pudieran existir microorganismos, lo cual, pues, junto con el calor que tendría el núcleo de ese planeta, favorecería, ¿no?, la vida en este lugar.
Eso viene a decir también un poco el buen estado de salud, como se suele decir, de la exobiología, de tanto de los científicos que se dedican a este estudio de la NASA y también de la Agencia Europea, que no dejan de realizar y potenciar investigaciones en este sentido, en la búsqueda de vida, la búsqueda seria de vida fuera de nuestro planeta.
Sí, siendo la axiobiología, además, como sabes, Héctor, una disciplina moderna, pues bueno, sin duda este tipo de noticias son apuestas firmes. Y además, una lectura que siempre que hablamos con científicos nos hacen sobre este tipo de noticias es, al margen del descubrimiento en sí, es la tecnología que se desarrolla para llegar a ese lugar, claro, para generar mecanismos para escanear la superficie del satélite. O sea, que tiene una lectura tecnológica muy interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, casi para ir cerrando nuestra mesa de actualidad, tenemos que hacer alusión, yo creo que es una noticia, pues en Crónicas del Misterio también nos ocupamos de las cuestiones medioambientales, sobre el cambio climático en este caso. Se trata de un giro de 90 grados en lo que se refiere a la política que ha seguido Estados Unidos respecto al cambio climático. Y es que en estos días, concretamente el pasado 27 de junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por el cual, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, y rompiendo con la dinámica de la pasada etapa Bush, pues se impone límites a las emisiones de gases, concretamente de dióxido de carbono. Es un punto de inflexión en la política que ha seguido la potencia mundial. Se imponen medidas concretas. Ya por primera vez se deja la retórica a un lado y ya se apuesta firmemente. Concretamente, hablamos que de aquí a 2020, Estados Unidos se compromete a que el 12% de la energía que se saquen de las centrales eléctricas procedan de fuentes renovables. Asimismo, hay un compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 18%, que es bastante, de aquí a 2020, y hasta un 83% de aquí a 2050. O sea, pues vamos, vemos que Obama parece ser que está apostando fuerte.
Por lo menos ha puesto límites. Yo realmente soy un poco escéptico en este tipo de medidas, porque no sé si finalmente, como el presidente de Estados Unidos tiene detrás varios grupos de presión y les dejarán establecer estos proyectos o realizarlos finalmente y llevarlos a buen término. Con respecto a al tema de Obama, o que me salga un poco del comentario de esta noticia, es cierto que a mí personalmente, o yo porque tampoco confié mucho en que Obama representara un cambio en las políticas estadounidenses, yo creo que se está viendo un poco una continuidad. Es posible que con respecto al cambio climático, pues no, pero en lo demás, a la administración Bush, ya que esta política belicista todavía continúa en el presidente. Supongo que también por lo que decía anteriormente, porque detrás tiene varios grupos de presión, hay muchos intereses creados y Y es muy difícil luchar contra él.
Sí, sin
Por
duda.
Por eso decía que soy escéptico en este tipo
claro,
de medidas.
Claro, los lobbies de poder en Estados Unidos, como tú apuntas, bueno, tienen una gran influencia. Y de hecho, este tipo de medidas tienen, bueno, están, esto que acabo de comentar, no hay un consenso absoluto, es decir, se ha aprobado pues por los pelos, como se suele decir, esta medida respecto al recorte de emisión de dióxido de carbono. Bueno, y tenemos novedades sobre la pandemia de gripe A. En este caso, hacemos una lectura más local del problema. Nos remitimos aquí a Tenerife, y es que, por lo visto, evolucionan favorablemente los dos primeros casos de gripe A ya detectados aquí en Tenerife. Era inevitable que llegara aquí la enfermedad. No hay que alarmarse en estos dos enfermos que acababan de venir de Estados Unidos, uno de los países que sufre con mayor intensidad el azote con 20.000 infectados prácticamente. Pues bueno, estos dos enfermos pues evolucionan favorablemente, muestran los síntomas normales de una gripe estacional, poco menos, y de hecho se están recuperando en su hogar, bajo supervisión médica, ¿no?
Sí, se habló de que los síntomas que presentaban eran muy leves y que, vamos, que no se corría en ningún caso peligro, ¿no? de que fallecieran, ni mucho menos.
Sí, prácticamente lo que hemos apuntado, lo que dicen los expertos, son los síntomas de una gripe estacional. Otra cuestión es que previsiblemente en el futuro este virus, que es algo que también se comenta mucho, pues pueda mutar a una variable más patógena o no, o se quede igual, ¿no?
Ya hablamos de este asunto, hablamos con bastante profundidad con el doctor Justo Hernández, que nos habló y nos detalló todos los entresijos de este virus.
De
¿no?
esta historia que tanto preocupa. Ya algunos expertos sanitarios ya anuncian, como lo ha hecho la propia Organización Mundial de la Salud, que posiblemente el virus afecte al 40% de la población mundial. Pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos muchas veces será asintomática, es decir, que posiblemente se padezca, pero sin mayores problemas, como si fuera una gripe normal y que no hay que alarmarse
en
absoluto.
Para concluir, lo que sí dejan entrever en este asunto es las pobres barreras que tenemos para evitar la propagación de un virus que sea bastante contagioso, como en este caso, ¿no? Que se contagia por el aire, entre personas, por secreción de saliva, etcétera, ¿no? Es muy complicado, dada el aperturismo que hay en cuanto a fronteras, muy difícil contener una posible epidemia. En este caso, con un virus que no deja de ser leve o no muy grave, pero claro, ¿qué pasaría si nos encontramos con un virus mucho más agresivo?
Como lo que pasó en la famosa gripe española, la gripe del 18, que dejó 40 millones de muertos en el mundo. Claro, eran otros tiempos, no había antibióticos, en fin. Pero bueno, en este caso hemos tenido suerte, la naturaleza nos ha dado este respiro y los síntomas de esta gripe A son leves. Hay que decir, ya para terminar, un par de anotaciones, ya llevamos 60.000 infectados en todo el mundo. Esto crece a un ritmo exponencial. Es lógico, en fin, cada vez el ritmo al que se contagia pues es cada vez mayor, siendo Estados Unidos, como decíamos, el país con mayor índice de infectados. Prácticamente la tercera parte de estos 60.000 infectados en el mundo proceden de
Porque
Estados Unidos.
Ha superado incluso a México, ¿no? En este caso.
Ha superado a México. Además, México está con 8.000 infectados, Estados Unidos con 20.000. En España hay 540 casos. Ya los casos de muerte se están multiplicando en otros países, aunque siempre hablamos de casos muy concretos de gente que arrastra problemas de salud previos. Bueno, en fin, que no hay que tampoco alarmarse.
Que es igual que la gripe común también
genera muertos.
Genera muertos.
La gripe común,
lo que comentaba, con enfermos
en el
crónicos.
En el mundo genera 200.000 muertos al año, la gripe normal. O sea que, efectivamente, esto no hay que alarmarse, ¿no? Bueno, pues este es nuestro seguimiento que procuramos hacer en cada semana de la gripe A, y bueno, aquí cerramos nuestra mesa de actualidad.
Crónicas del misterio. Crónicas del misterio. Thank you.
Llegamos al final de nuestra aventura radiofónica. Ya saben que hoy cerramos nuestra quinta temporada, Héctor, pero habrá sexta.
Habrá sexta y esperamos que con cambios significativos que gusten a todos nuestros oyentes.
Por lo pronto podemos anunciar que recuperamos nuestra emisión semanal. Uh-huh. Si no hay contratiempo y noticia en contra, pero en principio recuperamos este ritmo que era el que llevamos en las temporadas anteriores.
Incluso es posible que el horario cambie y el día de emisión, pero bueno, ya, eso ya lo anunciaremos con tiempo.
Lo haremos público. Bueno, será por supuesto, todas estas noticias las iremos comentando después de verano. Por lo pronto, pues nada, desearte a ti, Héctor, a José, un feliz verano.
Feliz verano a Alfonso y José y también a todos los oyentes de Interradio.
Y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Gracias por escucharnos, nos vemos después del verano.